Cada jueves en nuestros estudios de Iruña espera la grafitera, periodista y escritora Irati Jiménez. Kaixo Irati, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal está el día por Iruña? Por cierto, siempre te preguntamos lo mismo, pero claro, nos están diciendo ¡cuidado, que viene el frío!
Sí, pues juraría que en el rato que estaba aquí hacía un calor ligeramente bochornoso y estoy viendo los árboles agitarse y oscurecerse un poco, o sea que creo que ya viene el cambio.
Bueno, los árboles vibran...
No, el crítico, que ya está aquí.
Ah, vale, árboles vibrantes, supongo, a tope.
Eso,
¿no?
Es, vibrantes, vale. A tope.
Bueno, Irati, que ha sido tu cumpleaños, lo sabemos. Y mira, hablando de vibrante, tenemos aquí unas voces vibrantes que quieren cantarte. Nos viene esto muy bien, además, con el archivo.
Sí, yo siempre se cumple 25.
No, yo solo los he cumplido una vez.
Eso. Bueno, que sabemos que eres amiga de las ardillitas. Mira, Irati, queríamos hacer una merendola y solo nos ha dado para aceitunas. Es lo que tiene, andar con prisas.
Pero bueno, de las buenas, ¿eh?
Sí. Irati, Sorionak, ¿eh?
Es que ricasco, me quedo con las ardillas.
Vale. Bueno, Irati, hoy vamos a hablar de guerra, ¿no? Pero aunque la historia que traes, ¿no? No es una historia de guerra normal, habitual.
No, para nada, porque en las historias de guerra normales pues hay pues sus bandos, sus ejércitos, sus soldados, incluso sus desertores, pero pocas, realmente muy pocas, tienen un bando que en un momento de la contienda decide pasarse a luchar a favor del enemigo.
Esa es la historia que vamos a contar hoy, la historia, Irati, del batallón de San Patricio. Bueno, Irati, con esta música y después de haber dicho que el batallón era de San Patricio, pues está claro que vamos a hablar de irlandeses.
Fundamentalmente sí, porque los protagonistas de esta historia casi increíble serán un grupo de soldados en su mayoría irlandeses, aunque también alemanes y otras nacionalidades, que comandados por el comandante de brigada John Reilly hicieron algo inédito en la historia bélica mundial: desertar para cambiar de bando en plena refriega militar y luchar heroicamente por los que habían sido hasta entonces sus adversarios.
Uh-huh. Bueno, pues os vamos situando en el contexto histórico. Estamos a mediados del siglo XIX y los Estados Unidos están en guerra con México.
Eso es, entre 1846 y 1848, Estados Unidos tuvo la que fue su primera guerra contra un país extranjero, la primera de muchas, hay que decir, después de haber declarado su independencia. Lo mismo puede decirse de México, contra quien combatió en la Guerra México-Americana, a la que también se conoce como Intervención Estadounidense en México o la Guerra Estados Unidos-México, como decías. Fue un conflicto territorial ligado principalmente a los intereses expansionistas de Estados Unidos, que tras su independencia habían ido sumando y querían seguir sumando territorios a la nueva república.
Uh-huh. Esto sí que cae como Juan del Risk, en fin. Bueno, entre ellos, algunos que pertenecían a la corona de España, ¿no? Algunas de esas
Eso
tierras,
es.
¿No?
España aún tenía territorios coloniales en América y lo seguiría teniendo, de hecho, hasta finales del siglo, cuando se independizó Cuba, su última colonia americana. Antes de eso, en 1803 había perdido Luisiana, que fue cedida por Fernando VII a Napoleón Bonaparte y luego vendida por Napoleón a los Estados Unidos. Y en 1819, España cedió también la península de la Florida, que conocemos como el estado de Florida. Pero los Estados Unidos querían más territorio para sus colonos y para seguir creciendo como país, y es cuando entra en nuestra historia Texas, que a principios del siglo era territorio mexicano, pero en manos del virrey español, puesto que México pues no era independiente todavía.
Pero lo consiguió en 1821.
Ese año México consiguió su independencia de España, y al año siguiente los Estados Unidos reconocieron al nuevo estado, con el que en principio pues firmaron un acuerdo de amistad y de comercio. A pesar de ello, el gobierno estadounidense intentó anexar Texas varias veces a través de diferentes compras. Empezaron ofreciendo $1,000,000, eso en 1825, acabaron ofreciendo incluso 50 millones en 1829, o sea que 4 años era una subida de precio bastante buena, parece la burbuja inmobiliaria. Nada de eso tuvo efecto. ¿Y qué pasó? Pues que poco a poco los colonos estadounidenses angloparlantes que se fueron asentando en Texas fueron teniendo problemas con las autoridades mexicanas. Hubo tensiones, hubo también varios episodios represivos y esos colonos finalmente declararon su independencia en 1836, porque Texas fue una república independiente durante un tiempo. Todo eso contado muy groseramente. Esa independencia nunca fue reconocida por México, que intentó ganar por las armas el territorio en varias ocasiones sin éxito, y así llegamos a la Guerra México-Americana, que resolvió no solo el conflicto de Texas a favor de los Estados Unidos que anexionaron el territorio, sino que le sirvió para llevar a cabo una enorme expansión territorial.
¡Qué hambre de tierras, eh! Todas estas gentes. En Nevada. Bueno, y se anexionaron así California, por ejemplo, ¿no? Pero no solo California, también Nuevo México y Arizona, entre otros.
Entre otros, además de Nevada, Utah, Colorado, parte de lo que es el estado de Wyoming. La operación militar, que comenzó cuando los estadounidenses desembarcaron en Veracruz, la capital mexicana, se acabó 2 años después a favor de los Estados Unidos. México perdió más de 2 millones de metros cuadrados, el 55% de su territorio de entonces, y sigue siendo un gran país, pero imaginaros lo que era. Durante el curso de la guerra murieron algo más de 13.000 soldados estadounidenses y de 25.000 soldados mexicanos.
¡Guau, qué números! Bueno, y entre ellos unos irlandeses, que al principio contaban como estadounidenses y después como mexicanos. Cuéntanos por qué.
Nuestros protagonistas de hoy.
Eso es.
Pues seguramente por varios motivos, aunque no los conocemos por ellos mismos y por lo tanto son especulaciones. Es posible que, tal y como cuenta una película de 1999 que se llama Héroes sin Patria y que cuenta esta historia con Tom Berenger como protagonista, pues es posible que el núcleo original se formara debido en gran medida a los malos tratos que sufrían dentro del ejército los inmigrantes irlandeses, que entre otras cosas eran católicos en un ejército de mayoría protestante que les miraba con desconfianza porque compartían la misma religión que los mexicanos, que eran católicos. Hemos visto muchas veces en películas como esta animadversión hacia los irlandeses inmigrantes por parte de otros inmigrantes y también de los estadounidenses, de los colonos que habían llegado antes. Por su parte, el gobierno mexicano exhortaba a los católicos estadounidenses a no luchar contra sus correligionarios, hacían llamadas a no luchar católicos contra católicos. De modo que sí que había un ambiente que favorecía lo que acabó pasando, y es que aquellos soldados se identificaron efectivamente con el ejército mexicano, llegaron a la conclusión de que invadir México era atentar contra su pueblo, contra su religión y contra su cultura, y que en realidad no era tan distinto de lo que los ingleses, que también eran protestantes, habían hecho con Irlanda, que también era católica.
Ya, fíjate, ¿no? Qué coherentes, ¿no? La coherencia, ¿no? Esa señora con la que a veces cuesta llevarse bien, ¿no?
Pues sí, mira, desde luego este pocas caso, veces ¿no? ocurre algo así.
Sí, y tanto, llevarla a la práctica es muy complicado. Bueno, así que deciden darse media vuelta y cambiaron de bandera.
Tal cual, dejaron la de los Estados Unidos y enarbolaron una nueva bandera. Declararon a San Patricio como su protector y desde ese momento se conocieron como los Patricios. Y con esa bandera libraron la batalla de Monterrey el 21 de septiembre de 1846. Consiguieron rechazar el asalto a la ciudad hasta en 2 ocasiones, aunque no consiguieron finalmente ganar la batalla, fueron condecorados con la Cruz de Honor de la Angostura, que me encanta este nombre.
Sí.
Suena a Bermud.
Cruz de Honor de la Angostura.
Cruz de Honor de la Angostura.
Es buena condecoración,
¿eh? Es muy buena condecoración.
Para un dominguito esto, sí.
Y pasaron a ser un batallón de infantería propio.
Ajá, hablábamos de banderas. Y claro, este batallón pues llevaba una bandera, ¿no? Una bandera de Irlanda.
Eso es, una bandera verde con una arpa dorada y las palabras Eringobrach, Irlanda por siempre. Y por el otro lado, no está claro si una imagen del propio San Patricio, como decíamos, o bien, dicen otras versiones, símbolos dorados de arpas, la imagen del santo y tréboles.
Uh-huh. Bueno, aunque finalmente se perdió Monterrey, los patricios consiguieron reclutar más hombres.
Sí, tras Monterrey los patricios crecieron en número. No se sabe si fueron 300 o hasta 800 en el mismo batallón, pero lucharon denodadamente durante la guerra y hasta la batalla de Churubusco en agosto de 1847, donde cayeron. Las fuerzas armadas estadounidenses se habían preparado para atacar el batallón que se había refugiado en el convento de la localidad, Santa María de Churubusco. Eran unos 1.300 efectivos estadounidenses y pertenecían, perdón, los mexicanos, y pertenecían a los batallones Independencia, Bravos y, por supuesto, San Patricio. Mientras el ejército de ocupación cruzaba el río para llegar, los mexicanos se atrincheraron y encararon este nuevo y último enfrentamiento para ellos.
Claro, que fue una batalla además desigual desde el principio.
Sí, desde el principio la lucha fue desfavorable para el bando mexicano, que estaba comandado por los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya. Tras algunas horas de combate, las fuerzas mexicanas se quedaron sin municiones. Poco después, una bomba provocó una explosión en la reserva de pólvora y terminó con las últimas posibilidades para defenderse. Aún así, el capitán irlandés, que se llamaba Patrick Dalton, la abatió para seguir resistiendo hasta el último minuto, cuando finalmente el convento quedó en silencio y el militar al mando de la tropa estadounidense cruzó el umbral para exigir a los soldados mexicanos que entregaran las armas, la pólvora y la munición. Dicen que Patrick Dalton, el capitán, se levantó y le dijo: si hubiera munición, no estaría usted aquí.
Wow, bueno. El máximo responsable militar del batallón, sin embargo, no era este Dalton.
No, hemos dicho al principio que se llamaba John Reilly. John Patrick Reilly había nacido en Connemara, en Irlanda, y suya fue la responsabilidad de una deserción en grupo que hizo historia en el ejército estadounidense porque nunca antes había pasado, pues eso, que los desertores se unieron a las filas del enemigo. Tomó la decisión al ver que los mexicanos residentes en Texas tras la guerra eran tratados prácticamente como esclavos. Así que, acompañado de un grupo de soldados, campesinos católicos, como hemos dicho en su mayoría, cruzó a México y formó y dirigió este batallón que fue derrotado en Churubusco. Allí fueron apresados por las fuerzas estadounidenses y sometidos a juicio.
Uh-huh. Y claro, en ese juicio fueron acusados de deserción en tiempos de guerra. Un delito súper grave.
Sí, súper grave, efectivamente. En la historia militar, efectivamente. La mayoría de los más de 60 supervivientes, incluido el capitán Dalton, fueron condenados a recibir 50 latigazos, ser marcados con una D de desertores y, finalmente, a la muerte en la horca. Sin embargo, John Riley y unos pocos sí que fueron indultados, porque al parecer habían desertado técnicamente antes de la declaración oficial de guerra. El resto fueron declarados traidores y murieron el 13 de septiembre de 1847 en la localidad de San Jacinto, donde les habían llevado presos. Antes de eso, Riley recibió 50 azotes más, 100 en total por haber comandado el batallón, y se le marcó una segunda vez con la D de desertor. Dicen que una de las marcas estaba en la nalga y otra bajo su ojo derecho.
¡Ay, nevada! Bueno, y ese día de la ejecución, además, hubo testigos mexicanos.
Sí, había otros presos, había ciudadanos mexicanos, vieron cómo les mantenían de pie sobre carretas durante 10 horas, dicen, con la soga al cuello. Uno de ellos tuvo que ser llevado a rastras, incluso porque le habían amputado las dos piernas, pero aún así le llevaron hasta el patíbulo. Cuando les leyeron la sentencia, escucharon que serían ahorcados cuando el pabellón yanqui sustituyera al mexicano en el colegio militar de Chapultepec. Dicen que al oírlo, el capitán Dalton contestó, pues entonces moriremos de viejos.
Ya, bueno, desde luego no les faltaba, ¿eh?
Que decir, sentido del humor. No. Eran irlandeses.
Ya te digo, Bueno, que algunos de los indultados iratis fueron llevados, además, es que cuánta brutalidad, ¿no?
Sí.
Que fueron llevados a ver la ejecución.
Sí, en el último momento John Riley fue llevado al patíbulo para que presenciara el fin de su propio batallón. Lo que los estadounidenses no esperaban es que fuera él el que, al llegar frente a sus hombres, diera él la orden de fuego, que todos los sentenciados contestaron con vítores a Irlanda, México y la libertad. Fue lo último que se escuchó antes de que las ráfagas de metralleta acabaran con el batallón de San Patricio, a cuyos miembros los mexicanos también los llamaban los Colorados.
Los Colorados, qué bonito. Bueno,
así que murieron bajo las órdenes de su propio capitán.
Ya, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, Irati, oye, ¿qué pasó con los supervivientes?
Pues los que sobrevivieron a la guerra desaparecieron de la historia. Unos poquitos pudieron reclamar las tierras prometidas por el gobierno mexicano. John Riley cumplió un año la pena de trabajos forzados hasta el final de la ocupación estadounidense en México, y luego desapareció casi sin dejar huella, aunque muchos años después un historiador encontró su huella. Había muerto a finales de 1850, poco después de que finalizara la guerra, y había sido enterrado en Veracruz el 31 de agosto de ese año con el nombre de Juan Relay, el mismo con el que se hallaba inscrito en los archivos del ejército mexicano. Hoy día hay una placa conmemorativa en el lugar de la ejecución del heroico batallón de San Patricio, en la plaza de San Ángel, Ciudad de México. Ahí se listan los nombres de los 71 miembros del batallón, 48 de los cuales eran irlandeses y 13 alemanes que fueron ejecutados. Además, el batallón de San Patricio es conmemorado no en uno, en dos días diferentes en México: 13 de septiembre, aniversario de las primeras ejecuciones, y 17 de marzo, Día de San Patricio.
Día de San Patricio, claro. Oye, como no podía ser menos también, en Irlanda se les recuerda.
Sí, en 1997... el presidente mexicano Ernesto Zedillo conmemoró el 150 aniversario de la ejecución del batallón en la plaza de San Jacinto, donde se hicieron las primeras 16 ejecuciones. Los países de Irlanda, de México, emitieron unos timbres postales que conmemoraban también el aniversario. En 2004, en una ceremonia oficial a la que asistieron muchos dignatarios internacionales, los directores Lance y Jason Hull, que eran los que habían dirigido la película del batallón de San Patricio, incluido Tom Berenger, estuvieron también en una ceremonia de conmemoración. El gobierno mexicano donó una estatua al pueblo de Irlanda como agradecimiento por el coraje, por el honor, por el sacrificio del batallón. Fue colocada en el pueblo natal de Riley, que es Clifden, en el condado de Galway, en Irlanda, donde todos los 12 de septiembre también se recuerda al batallón, ondeando la bandera mexicana. Y también existe un monumento en la iglesia de Tlalopac, cerca de San Ángel, en la Ciudad de México. Así que ya veis que hay muchos homenajes.
Claro, faltaba más, ¿no? Un montón de homenajes. Tenemos a la audiencia enganchada, escuchando la historia del batallón San Patricio, ¿verdad, Xavi Segovia?
Sí, nos dice aquí un oyente, qué interesante la historia que nos está contando hoy Irati.
Sí, es fascinante realmente.
Bueno, la estamos contando aquí en la radio, pero como no podía ser menos, la cultura popular pues también recuerda a estos irlandeses que lucharon por México.
Sí, porque si algo destaca de la cultura irlandesa, además yo juraría de una enorme simpatía internacional hacia los irlandeses, pero bueno, además de su extraordinaria literatura, que es uno de los países que tiene mejor literatura y más premios Nobel de literatura por metro cuadrado, es su música. La canción más conocida respecto del batallón de San Patricio lleva por título el nombre de su líder, John Riley. Está narrado en primera persona como si fuese Riley el que hablara. Entre otras cosas dice, dejé mi querido hogar en Irlanda, era la muerte, el hambre o el exilio, dice. En Texas vi el error que había hecho, parte de un ejército conquistador con la moral de una cuchilla de bayoneta. Así que en medio de estos pobres, moribundos católicos, niños gritando, el hedor de la quema de todo, yo y 200 irlandeses decidimos alzarnos a la llamada. Desde la ciudad de Dublín a San Diego atestiguamos la libertad negada. Marchamos con la bandera verde de San Patricio, blasonando el Eringo Brach, brillante con el arpa y el trébol, y libertad para la República. Los yanquis nos llamaron una legión de extranjeros y pueden hablar como quieran. En Monterrey y Cerro Gordo, nosotros luchamos como hijos de Irlanda. Fuimos los combatientes pelirrojos por la libertad. En medio de estos hombres y mujeres de piel morena, lado a lado, luchamos contra la tiranía. Y me atrevería a decir que lo haríamos de nuevo. En el servicio del Estado mexicano, tan lejos de nuestra tierra, de nuestra patria ocupada, fuimos héroes y víctimas del destino.
My name is John Riley. I'll have your ear only a while. I left my dear home in Ireland. It was death, starvation, or exile. When I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of a conquering army with the morals of a bayonet blade. And there amidst all these poor dying Catholics, screaming children, the burning stench of it all, myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We marched neath the green flag of St. Patrick, emblazoned with Eringo Brach, bright with the harp and the shamrock, and Libertad para la República. Just 50 years after Wolfetone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers, and they can talk as they may, but from Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We fought them in Matamoros while their volunteers were reaping the nuns. In Monterrey and Cerro Gordo, we fought on as Ireland's sons. We were the red-headed fighters for freedom amidst these brown-skinned women and men. Side by side we fought against tyranny, and I dare say we'd do it again.
Pues esta es la canción que nos ha traducido además Irati Jiménez, la de la que lleva el nombre, ¿no? De John Reilly.
Es preciosa, ¿eh?
Sí, es preciosa. Tenemos aquí, claro, Irati, si veas el estudio como está en Bilbao, dentro del estudio pues hay como 8 personas en el control tras tantas con esto de los monólogos y está todo el mundo encantado además con la canción también. Así que Irati, qué menos que condecorarte con la Cruz de Honor de la Angostura, ¿eh?
Ay, la que más ilusión, claro, hacía.
Para que vayas por ahí. Que vayas con esa cruz. Bueno,
es la única cruz que merece la pena llevar, porque todas las cruces.
Bueno, que hoy hemos conocido al Batallón San Patricio con Irati Jiménez, esa unión de irlandeses con mexicanos